Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Así vivimos la Copa del Rey en COPE más Málaga.
Se iguala la dobla para Vázquez, la hunde Fran Vázquez.
Balón dentro para Fila, muy cortado, Garbajos en el triple. Berni se va para atrás, Berni busca pasillo, Berni se va para adentro, Berni encuentra el pasillo, Berni, canasta, canasta, tiene que valer,
vale,
vale, vale la canasta de Berni.
El espectáculo del baloncesto te espera. ¿Te lo vas a perder?
Pues qué tal. Pues qué tal, señoras y señores. Saludos y muy buenas tardes. Con esta introducción, hoy el programa, ya lo saben, va dedicado casi en su totalidad al super partido de hoy. Abre los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto en Madrid, en la capital de España, que hoy es capital europea, capital nacional europea, y yo diría que mundial del baloncesto, porque también hay muchos ojos puestos en Madrid, en el Wizzing Center, donde hoy a partir de las 7 arranca el sueño de Unicaja de Málaga, ya lo saben. Unicaja Tenerife, por un lado, luego se juega el Valencia-Barcelona, de ahí va a salir el hipotético rival de Unicaja si hoy vence al equipo chicharrero. Muchas conexiones, muchos sonidos y sobre todo muchas sensaciones vamos a vivir de aquí hasta las 5 en punto de la tarde. Hoy el tertulión se traslada a Madrid porque obviamente ahí está la noticia y ahí está nuestro compañero Emilio Guerrero. Al margen de todo ello, una hora de descanso, porque a las 6 ya desde el escenario del partido volveremos para ese super partido, ya lo saben ustedes. Unicaja Tenerife, Tenerife Unicaja, lo que es lo mismo, el sueño de los dos equipos que van a intentar hacer que sus aficiones se lo pasen en grande. 600 aficionados de Unicaja están en Madrid y la gran noticia, Carlos Suárez, sí, va a estar, al final se ha decidido, va a estar en el roster. Aunque mucho me temo que tampoco va a jugar todo el partido, pero sí que va a querer contribuir el capitán del Unicaja de Málaga. ¡Vamos con ello!
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 5 de la tarde desde el Cerro del Espino el partido Rayo Majadahonda Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, SEAT Automóviles Rueda y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, vamos a empezar. Son las 3 y 3 minutos de la tarde. La noticia está en Madrid. La noticia está con la Copa del Rey. Ya saben ustedes, somos la emisora del fútbol, del baloncesto, del carnaval. Somos COPE más Málaga y por eso te damos más Málaga. Y por ello vamos con el Unicaja de Málaga. Tres y cuatro minutos de la tarde en el centro neurálgico donde están hospedados los 8 equipos que participan en la Copa del Rey. En el Hotel Occidental, ahí está Emilio Guerrero y ahí está el micro azul de la cadena COPE. Hola Emilio Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Como tú bien dices, Javier Bautista, familia de la cadena COPE, saludos desde ese centro neurálgico que es este nuevo hotel, este hotel que está apenas 350 metros de donde se va a disputar esta fase final de la Copa del Rey, como es ese Palacio de los Deportes Wizzing Center. Rezumando Madrid, baloncesto por los cuatro costados, por todos los poros de la piel, y es que una vez que ya llegas a Madrid, una vez que entras a este nuevo hotel, como digo, donde se hospedan absolutamente todos todos los equipos de la Copa del Rey, ya huele distinto. Javi, ya huele a otra cosa. Hace dos minutitos, cuando bajaba esta a sala de los medios de comunicación, me encontraba a jugadores del Juventud y del Gran Canaria en el hall del hotel, pues charlando y sobre todo hablando de baloncesto amistosamente. Es lo que tiene la magia de la Copa del Rey. Ocho equipos, ocho aficiones que se centran y se juntan prácticamente en media baldosa para disfrutar y para hablar de lo que nos apasiona, que es el baloncesto. Y una vez más, está aquí el grupo Cope Málaga, que te va a contar a través de su emisora de Cope Más Málaga en el 93.4 de FM, como venimos haciendo ya desde el año 2005, otra fase final de la Copa del Rey. Ojalá, como poco, contemos lo que sucedió la última vez que Unicaja jugó una Copa del Rey aquí en Madrid. Estoy hablándote hace justamente 10 años, año 2009, el Unicaja de Málaga, precisamente en lo que por aquel entonces se conocía como Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, disputaba su última fase final de la Copa del Rey, su última final, mejor dicho. Aquel día una prórroga y un maldito Pizmaikel nos arrebataba el título prácticamente cuando lo teníamos agarrado con la yema de los dedos. 10 años después, Unicaja regresa a este escenario, como poco, cada vez que ha venido aquí ha estado en las semifinales. Ojalá en el día de hoy contemos la victoria de Unicaja frente al Iberostar Tenerife en ese cruce de cuarto de final, como tú bien decías, con Carlos Suárez, el dorsal 43 de Unicaja, que se va a fundar la zamarra del equipo malagueño.
Eso es lo que queríamos, por ahí queríamos empezar, porque hay mucho que contar, muchos sonidos, hemos hablado con muchos protagonistas, han hablado protagonistas, ha hablado Casimiro, ha hablado Vidorreta, pero la gran noticia del momento, del instante, la última hora es Carlos Suárez. Esta mañana, en la sesión previa, la sesión de tiro sobre todo, se ha aprobado, ha hablado con Casimiro y después del entrenamiento han decidido, Emilio, que Carlos Suárez esté, se vista y entre en el roster.
Correcto, esta mañana a las 10 de la mañana era la última sesión de entrenamiento, la habitual sesión de tiro, una sesión light, ¿no? La que suele producirse justamente el mismo día de los partidos. Unicaja ha estado de 10 a 11 y media con los últimos detalles de cara al encuentro. Todas las miradas, como bien decía ayer Luis Casimiro, estaban en Carlos Suárez. Se iba a ir hora a hora sabiendo cuáles iban a ser sus sensaciones. Carlos Suárez se va a vestir. Carlos Suárez va a estar haciendo la rueda de calentamiento y solo Carlos Suárez y Luis Casimiro saben la disponibilidad, mucha o poca, que vaya a tener Carlos Suárez a lo largo del partido. Si está, evidentemente no va a estar para jugar más de 10-15 minutos, y va a estar a lo mejor para dar una rotación de calidad, pero ya por lo menos es un paso adelante que jugador y cuerpo técnico, junto con el cuerpo médico, hayan decidido, hayan dado el paso de que el jugador se vista y que el jugador pueda dar al menos una rotación a los jugadores Dani Díez y Kyle Wilger. Es sin lugar a dudas la noticia, que nadie espere que Carlos Suárez vaya a ser hoy el jugador bastión de Unicaja y ese termómetro a nivel defensivo que suele ser el capitán del equipo malagueño, pero ya que se vista, ya que pueda estar animando a los jugadores en el mismo banquillo y no al lado, y ya que pueda darte una rotación de calidad, yo creo que el subidón para Carlos Suárez, para sus compañeros y para el equipo, creo que puede ser importante. A lo mejor puede ser ese detallito, ¿no?, que siempre buscamos en un partido como este, en una fase final como esta, para que el equipo malagueño pues pueda superar al Iberostar Tenerife.
Está totalmente claro. El sonido que todo el mundo quería escuchar, la voz de Carlos Suárez esta mañana desde Madrid, minutos antes de entrenar, la sensación ya en el rostro, se le veía como que quería apoyar y que quería estar.
Bueno, me encuentro más o menos bien, ¿no? Y ahora veremos al entrenamiento, decidiremos al final y bueno, he estado entrenando estos dos últimos días, me he encontrado medianamente bien, no he podido terminar el entrenamiento, pero bueno, hoy decidiremos a ver lo que vamos a hacer esta tarde ahora.
Bueno, con Carlos Suárez en el roster del equipo, Emilio, ¿cambia algo la situación o el planteamiento es el inicial y solo que vamos a tener un jugador importante en el banquillo para que pueda darle descanso, como tú bien has dicho anteriormente, a otros dos compañeros, ¿no?
Bueno, el subidón es moral más que otra cosa.
Porque, más que deportivo, claro.
Claro, deportivamente Carlos Suárez, después de dos meses, hoy justamente se cumplen, dentro de un par de días se cumplen dos meses de que cayera lesionado, concretamente él se lesionó el día 19 de diciembre en ese partido de Eurocup frente al Fiat Turín. Y lleva precisamente ese tiempo sin competir. Dentro de cinco días, justamente, hace dos meses que Carlos Suárez no compite y no juega un partido de baloncesto. Evidentemente, no es lo mismo entrenar en solitario, hacer entrenamientos sin contacto o con un ligero contacto, al hacerlo en un partido con la trascendencia que tenga en el día de hoy. Si Carlos Suárez juega, está claro que no va a estar para jugar demasiados minutos. Por lo tanto, la responsabilidad del equipo malagueño no va a recaer ni debe de recaer sobre Carlos Suárez, más allá de que te dé, como digo, a lo mejor una mínima rotación selección de calidad. Ojalá Unicaja vaya pasando rondas y ojalá para la jornada del sábado, y por qué no pensar en la jornada del domingo, si podamos tener a Carlos Suárez aportando más al equipo malagueño. Pero está claro que después de estar 2 meses sin contar con Carlos Suárez, tampoco creo que varíe demasiado el planning que pueda tener Luis Casemiro, salvo que haya una contrariedad en forma de otra lesión, Dios quiera que no, o en cuanto a forma de falta de Dani Díez o del propio Kyle Wilger. Creemos, imaginamos que la trascendencia deportiva de la presencia de Carlos Suárez no va a ser demasiado amplia, más allá de lo que decimos del plano moral, ¿no?, que pueda tener para el propio jugador y para el propio equipo.
Está claro. El capitán del Unicaja se apunta, por tanto, le ha dicho a Casemiro que ok. Casemiro ha hablado también con los doctores, y yo creo que esto al final ha sido, Emilio, pues un triunvirato entre los servicios médicos, el propio jugador y la sensación también del entrenador, que es cosa normal y lógica, y al final pues han decidido que el jugador, más que nada, como tú bien has comentado, Emilio, la noticia es un subido moral, más que deportivo, por lo que pueda aportar un jugador que ha estado, recuerden, 2 meses en el dique seco. Por ello hoy Carlos Suárez ha dicho que tampoco va a ser el caballo de Atila, que va a apoyar dentro de lo que evidentemente el cuerpo le deje.
Bueno, tengo el rol, el equipo está bien, no está claro que no voy a llegar aquí y voy a ser aquí capitán general. Ahora mismo estoy aquí, tengo que ayudar de una manera u otra, pero no como me gustaría. Llevo 2 meses parado y bueno, no es lo mismo.
Bueno, pues Carlos Suárez estará, aunque evidentemente no va a jugar los 40 minutos. Al margen de ello, Emilio, más cosas que da esta previa del partido. ¿Cómo le ves las caras a los jugadores del Unicaja?
Bueno, pues están concienciados de que tienen una buena oportunidad. Cuando Unicaja jugaba ya por el mes de enero frente a Obradoiro en el Fontes do Sar, Unicaja aquel día tenía la opción de ser cabeza de serie de la Copa del Rey. Precisamente en ese partido el equipo malagueño pues podía decidir no jugar en esa primera ronda ni con Madrid, ni con Barcelona, ni con el Baskonia. Evidentemente, después de esa derrota, el bajón que había en los jugadores, en el cuerpo técnico y evidentemente en toda la afición fue bastante grande. Luego llegó el sorteo, y el sorteo, la verdad es que vislumbró, visto lo que había pasado, vislumbró el mejor camino que podía tener el Unicaja en esta fase final de la Copa del Rey. Iberostar Tenerife, que es cierto que es un equipo, que hablaremos ahora de él, es un equipo que nos mojó la oreja en el Martín Carpena el día de Reyes, nos aguó el día de Reyes por completo con esa victoria por 17 puntos, 61-78, pero está claro que entre Madrid, Barcelona o Baskonia, al rival que preferíamos todos era precisamente al Iberostar Tenerife, y ahí en ese sorteo salió cara para Unicaja, que hoy esa cara debe transformarla también en lo deportivo en el partido frente al equipo tinerfeño. Y luego está el cruce que se pueda avecinar por el lado del cuadro que va Unicaja. Sevita-Madrid y Sevita-Baskonia, dos rivales importantes de cara a la final. En el lado del cuadro de Unicaja estará Barcelona o Valencia Basket, dos rivales a los que Unicaja sabe también lo que es ganarle. Así que al Real Madrid, al hipotético ogro, al equipo anfitrión de esta fase final de la Copa del Rey, lo evitaría Unicaja, insisto, hasta una hipotética final. Como diría el Cholo Simeone, partido a partido, pero el calendario y el sorteo que ha tenido el equipo malagueño ha sido benévolo, visto que Unicaja no fue cabeza de serie en la Copa del Rey por deméritos propios, porque hay que recordar que Unicaja estuvo 16 jornadas de las 17 que tiene en la primera vuelta, precisamente entre los 4 primeros, excepto en esa última jornada.
Totalmente de acuerdo, Emilio. Vamos con más cosas. A esta hora de la tarde, cuando pasan 13 minutos sobre las 3 de la tarde, Emilio, hemos hecho una pregunta hoy en las redes sociales que va sobre las sensaciones del partido. ¿Tu sensación personal?
Mi sensación personal, que hoy ganamos.
Que se gana.
Que hoy se gana.
Bueno,
ya hay va tocando. Mira, Javi, no pasamos un cruce de cuartos de final precisamente desde la Copa del Rey de Gran Canaria en el año 2015. Aquel día Unicaja fue capaz de eliminar al conjunto del Bilbao Basket. Desde entonces, y ya han habido un par de ediciones de por medio, más una que Unicaja se perdió porque no se clasificó, Unicaja siempre ha caído en esos cruces de cuarto de final. Lo hizo la temporada pasada precisamente en Gran Canaria frente al Real Madrid, lo hizo en la anterior edición también frente al Barça en Vitoria. En la Copa de Coruña no se clasificó, por lo tanto no participó, y ya va siendo hora. Y te digo una cosa, y yo, como siempre, me gusta mucho esto de los datos, de las sensaciones y de los precedentes. La última vez que Unicaja jugó una Copa del Rey aquí en Madrid, eliminó en cuarto de final a un equipo isleño, que fue el conjunto del Gran Canaria. Así que, otra vez viene un equipo isleño, otra vez viene un equipo canario, ¿por qué no pensar que Unicaja puede ganarle? Y voy más allá. En la Copa del Rey del año 2006, también aquí, en el mismo escenario, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, Unicaja se midió en cuartos de final a otro equipo isleño, a otro equipo canario, que es el Gran Canaria, también con triunfo ajustado, pero triunfo al fin y al cabo del Unicaja de Málaga. Es decir, que parece que los equipos de la isla no se nos dan demasiado mal en estas fases finales de Copa del Rey, pues vamos a ver si con el Tenerife, que es un duelo inédito copero, sigue esa racha, ¿no?, contra los equipos canarios.
Pues eso es lo que hemos preguntado en las redes sociales hoy. Hemos preguntado en las redes sociales sobre este partido, las sensaciones. Dice FJ Galván, preveo final igualado. Lo bueno de este Unicaja es que casi nunca se va mentalmente de los partidos. El rendimiento de los bases y ala pivotes es fundamental. José Cortés dice, me conformo con que se traigan fichado a Brizuela para la temporada que viene. Antonio dice por aquí, preveo final apretado con victoria de Unicaja. Otro, final apretado con victoria de Unicaja. Juan Francisco dice por aquí, ojalá gane Unicaja, pero Tenerife ya nos la metió el 6 de enero pasado. Mucho respeto. Paco dice por aquí, preveo un final apretado también con victoria de Unicaja de Málaga. Y José Luis dice por aquí, preveo otro final igualado y ojalá Jaime salga en plan torero anotando la canasta del triunfo. Pues así es donde están escribiendo la gente en el Facebook y en el Twitter de la cadena COPE. Estamos hablando en la previa del partido entre el Unicaja y el Tenerife, buscando tus sensaciones para el partido.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Emilio Guerrero está en la capital de España, está en Madrid, un viaje que lo ha hecho gracias a los amigos de AGP Viajes. Emilio, el viaje imagino que muy bueno, con aficionados de Unicaja, ¿verdad?
Sí, señor, veníamos en un tren, la verdad es que bastante animado, ¿eh?, por las aficiones del Unicaja de Málaga. Unicaja no va a estar solo en la capital de España, en torno a 500.000 de aficionados, es decir, 500 aficionados se van a dar cita hoy animando al equipo malagueño. Ya se ha visto colorido en ese tren que veníamos, en torno a 100, 150 aficionados del equipo malagueño con esa camiseta verde, con el Boquerón en medio. Le han dado colorido, sin lugar a dudas. También venía ilustre, como Berni Rodríguez, gente también que ha jugado en la cantera de Unicaja, como Ismael Torres. Es decir, que venía el tren bastante concurrido, para la capital de España.
Además, de verdad, y gracias a los amigos de AGP Viajes. Claro, porque con ellos puedes hacer también viajes express, ya lo sabes. Y además, vuelos de última hora y estancias por Europa. Semana Santa, te puedes ir a Estambul. En el Puente de Mayo puedes visitar Estambul, Capadocia, 8 días, 7 noches. También te dice que hay ofertas express de última hora en cruceros. Ya lo sabes, los cruceros de AGP Viajes son muy famosos. Por ejemplo, un fin de semana en Praga, el vuelo más hotel 4 estrellas por 125 euros. Y te digo, salida desde Málaga el 31 de marzo, crucero desde 580 euros con todo incluido. Y el ofertón del año, el 15 de junio, crucero por los fiordos, madre mía, los fiordos, con vuelo desde Madrid incluido y en régimen de todo incluido. Ya lo sabes, AGP Viajes te ofrece ofertones con todo incluido de última hora. Así que llama, infórmate como siempre en agpviajes.com. Y Emilio Guerrero lo ha dicho, ha viajado muy cómodo con AGP y ellos te dicen que a petición de los ya inscritos ha confirmado AGP el viaje a Perú. Perú el 13 de octubre, inolvidable viaje a uno de los lugares más increíbles. Pregunta por Perú, 14 días, 13 noches, Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas, línea de Nazca, Paracas, ya lo sabes, AGP Viajes, el 13 de octubre, nos vamos todos a Perú. En el 952-603-708 o en agpviajes.com. Señor Guerrero, vamos a lo deportivo. Partido hoy sin Alberto Díaz, pero con lo que tú has contado anteriormente, la llama de la garra de Carlos Suárez. En lo deportivo, habían escrito por aquí un compañero en las redes sociales sobre que se trajeran de vuelta a Brizuela. Emilio.
Pues por aquí lo he visto yo, porque como te digo, este es el centro neurálgico de la Copa del Rey. Y por aquí estaba Darío Brizuela hablando con jugadores del Juventud y del...
Sería buen fichaje para Unicaja, ¿no?
Sería muy buen fichaje. Y además nacional y con cupo, O sea, que le vendría Unicaja de perlas. Ahora, lo que no sé, con Jaime Fernández y con Darío Brizuela, a lo mejor tenemos que jugar con dos balones, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Acaba contrato esta temporada Darío Brizuela, así que no estaría de más,
pues, pues te digo una cosa. Jaime Fernández, que ha sido convocado con Escariolo a la absoluta, si Jaime sigue como va, y que todo parece ser que sí, que Jaime va a seguir siendo jugón, MVP, y va a seguir metiéndola desde donde todo el mundo sabe, si el año que viene hay un ofertón, porque yo creo que tienen esta y otra más, ¿no?, de contrato.
Sí, firmó por tres.
Firmó por tres, tiene dos más, hay que pasar por caja, si Unicaja lo vende, no sería mal recambio Brizuela, ¿eh?
No, desde luego que no. Por cierto, Javi, mira tu teléfono móvil, porque aquí te estamos esperando para la jornada del domingo, ¿eh?
Correcto.
Tienes un compromiso, has dicho que bien sales, ¿no?
Exacto. que ahí estaremos.
No lo saben, tengo aquí la acreditación de Javier Bautista.
Exacto.
Única y exclusivamente para la final, para que me hagan el micrófono inalámbrico.
Exacto, la acreditación está pedida para la final.
Aquí la tengo justo ahí delante.
Espero Javier ir a hacer la final contigo.
Esperemos que pueda estar con nosotros.
Bueno, vamos a lo deportivo. Ha hablado mucho los dos entrenadores, que son, por cierto, dos entrenadores de los más veteranos del torneo, Chupi Torreta y Luis Casimiro. Bueno, en el partido va a ser muy igualado. Ya vimos lo que hizo Tenerife aquí en Málaga en la Liga. ¿Algún marcaje especial? ¿Algo que a ti te llame la atención?
Bueno, Tenerife está claro que es un equipo que, mira, va a llegar, aunque Luis Casimiro, y lo escuchábamos en la jornada de ayer, hablaba de que la baja de Tag McFadden le va a venir bien por el acto de indisciplina. Recordamos que este jugador norteamericano con pasaporte armenio el lunes por la tarde, la sesión de ese lunes, se negaba a entrenarse y el club, pues... zanjó de raíz y cortó de raíz el problema, directamente le rescindió el contrato. Ha habido una pequeña marejada, ¿no?, en Tenerife, y finalmente le han rescindido el contrato y McFadden no va a estar en esta fase final de la Copa del Rey. Iberostar Tenerife era una balsa de aceite, victorias al Barça, victoria contundente en Málaga, victoria por paliza al conjunto de Montaquí Fuenlabrada. Llevaba un mes de enero, principio de mes febrero, que era excelente. Y todo desde el sábado se le ha ido torciendo un poquito. El sábado, contra todo pronóstico, jugaban en casa y caían frente a San Pablo Burgos. Llegaba esa baja de Tag McFadden y la situación y la dinámica ha cambiado levemente en el conjunto tinerfeño, que aún así es una perfecta máquina, tanto ofensiva como defensiva. Es un equipo que tiene un equilibrio perfecto, que defiende francamente bien, lo vivimos en el Martín Carpena, y que luego tiene a jugadores que están haciendo una grandísima temporada. Hay dos hombres que están siendo bastiones importantes, uno por dentro, como es el caso de Colton Iverson, que ya fue capaz de secar a los pibos de Unicaja, tanto a Gio Shermadini como a Matías Lesor, en el partido del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Y tú hablabas de un jugador nacional importante para Unicaja, como es el caso de Jaime Fernández. Eso lo extrapolamos a Iberostar Tenerife y nos tenemos que centrar sobre todo en un hombre, en Javier Beirán, jugador nacional, jugador que temporada tras temporada, a pesar de una grave lesión de rodilla, se sigue creciendo y sigue siendo un hombre importante para los esquemas de Chubu y Dorreta. Y luego pues tienen a jugadores como Rodrigo San Miguel, que cada año va más, además cada vez tiene mayor amenaza en el tiro de tres, tiene un relevo de calidad, como es el caso de Ferran Basas, y luego tiene jugadores veteranos, jugadores que son capaces de lo mejor y de lo peor, como es el caso de Nico Ricciotti, que finalmente se le ha dado de alta para esta Copa del Rey, en detrimento del mencionado Tag McFadden. Y luego está el caso también del veteranísimo David White, ¿no?, que ya también el Martín Carpena, sus 38 castañas, vimos también de lo que es capaz. Y no nos podemos olvidar también de un hombre importante para ellos como Sting Abromaitis, hombre que también que va más, hombre que no se corta a la hora de lanzar de fuera, y quizás el caso de Sting Abromaitis puede ser el hombre menos defendible por parte de Unicaja de Málaga. Normalmente es un alero alto que sale a tirar, y en el caso de Unicaja, pues o Milos Saljevic o Bachiski tendrían que ser los hombres encargados de este jugador, de Tina Abromaitis. Dani Díez y Kyle Gulyar estarán por dentro, y vamos a ver cómo se va a recomponer el Unicaja. Pero nosotros nos tenemos que centrar en nuestros peligros a favor son Jaime Fernández, en la mejor versión de Bachiski y de Salim, y sobre todo ver la mejor versión de Gio Shermadini por dentro, más el pozo que pueda darle Brian Robert. En igualdad de condiciones, Unicaja debería ser superior a Iberostar Tenerife, pero ya demostramos y ya vimos en el Martín Carpena que si Unicaja no está al nivel, cualquier equipo le puede ganar al conjunto malagueño.
Está claro. Escuchen a Tenerife. Así han preparado ellos el partido.
Somos Volcán. Salitre y lava. Tenemos fuego en las entrañas. Somos la conexión aurinegra.
¿Qué te parece, Emilio? ¿Te da miedo o no?
Bueno, pues lo han preparado muy bien, ¿eh? Pero no me da demasiado miedo, el vídeo. Pero vamos, son gente que va más en la fase final de la Copa del Rey. De hecho, el año pasado ya fueron capaces de ese camino y ese muro para ellos, que era cuarto de final, de superarlo y de llegar precisamente a unas semifinales. Está claro que ya la exigencia para ellos cada vez es a mayores, y vamos a ver cuál va a ser su papel en esta fase final de la Copa del Rey. La isla se espera mucho, es la primera vez, pues la segunda vez que se clasifican como...
Bueno, la jugaron en serie. La jugaron en Málaga con Gran Canaria, además. Vinieron los dos equipos canarios aquí a Málaga.
Eso es, y palmaron los dos precisamente.
Correcto, la primera de cambio.
A la primera de cambio.
Además, no se conoce Tenerife nunca en semifinales.
Sí, la temporada pasada.
Por eso perdón, sí, eso.
La temporada pasada sí fue capaz de meterse en semifinales. Se cargaron en cuartos al Valencia Basket.
Cierto.
Cayeron en semifinales frente al Fútbol Club Barcelona, creo, o frente al Real Madrid. Y vamos a ver si no son capaces tampoco de superar ese cruce de cuarto. En la fase reciente de Copa del Rey, pues la de Málaga que tú haces mención, cayeron en cuartos de final, luego estuvieron dos ediciones sin participar y ya llevan dos ediciones completamente entrando de pleno derecho. La de Vitoria del año 2016-2017, también como Unicaja, palmó en cuarto de final, y la de la temporada pasada, que sí pasaron para ello ese muro de cuartos, cargándose al conjunto del Valencia Basket, llegando a las semifinales. Hasta antes, pues, lo más que habían hecho era esas semifinales. Anteriormente tampoco habían hecho absolutamente nada.
Bueno, pues, Emilio Guerrero, te tienes que tomar un respiro, porque a las 4:10 de la tarde, después del informativo, vamos a ir con ese Tertulión especial, edición deluxe, en Madrid, en ese hotel en donde te encuentras con los habituales, más un personaje del mundo, sí, del baloncesto, ¿eh?
Sí, señor. Estará con nosotros Alfonso Caipollano. Creo que ya de fondo lo han podido escuchar. Viene con su silla de playa.
Ah, ¿sabes? Sí. Al final va con la silla de playa.
Aquí yo decía que era un taburete, pero no, viene la silla.
Silla tal cual comprada de los chinos de aquí, vamos, digo yo. En un todo a 100, ¿no?
Efectivamente. Ahí va con su silla para... Porque él, otra cosa no sé, pero habla.
Hay que cuidarlo, al vuelo de Alfonso hay que cuidarlo.
Hay que cuidarlo. Estará con nosotros Adolfo Romero, que nos acompaña también en el viaje en tren. Y también hoy, pues, es un lujo, nos encontramos con él prácticamente en cada fase final de la Copa del Rey, Pepe Lasso, mítico entrenador histórico de la Liga CB, entonces Caja Vitoria, ¿no?
Sí.
Caja Álava, y va a estar con nosotros hoy, padre evidentemente de Pablo Lasso, ¿no? Del entrenador también histórico del Real Madrid, pues Pepe Lasso, Alfonso Caipollano y Adolfo Romero van a estar hoy con nosotros en este centro neurálgico de la Copa del Rey, así que a partir de las 4:10 analizaremos estos pormenores entre el Unicaja, entre el Iberostar Tenerife, evidentemente todo lo que tenga que ver con esa fase final de la Copa del Rey.
Esta ha sido la primera conexión. Ahora van a escuchar la batería de sonidos que tenemos, porque ahora le toca el turno a ellos, a los protagonistas, a los que van a ser protagonistas a partir de las 7 de la tarde. En un momento vuelvo contigo, Emilio, un abrazo.
Estupendo, hasta luego.
Ese era el contacto con Emilio Guerrero desde el hotel donde está concentrado el Unicaja de Málaga. Van a escuchar ustedes las palabras de Casimiro, Luis Casimiro, el entrenador del Unicaja de Málaga, contando cosas. Por ejemplo, así ve a Tenerife.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que voy a ser coherente. Si digo que y le vengo diciendo durante toda la trayectoria esta de entrevistas de la Copa, que no tiene que ver mucho cómo llegan los equipos a la Copa, tampoco voy a decir que sea definitivo el partido anterior, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, la Copa lo que tiene es esto, ¿no? Que a jugarte un partido a vida o muerte, pues hay muchos condicionantes, las emociones, cómo llegas, cómo afrontas los primeros minutos, la confianza que puedas ir desarrollando. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que estar, pues, como vuelvo a repetir, con la máxima ilusión, abiertos a un partido complicado contra un rival difícil, que tenemos que ir superando las dificultades que nos vaya poniendo.
Es lo que ha dicho Casimiro en la previa del partido. Además, el entrenador del Unicaja de Málaga ha contado las virtudes del equipo chicharrero.
Sí, además, yo creo que es un equipo que maneja muy bien sus conceptos, tanto defensivos como ofensivos, porque son bastante los jugadores que ya venían de la época anterior de Chus Vidaurreta en el equipo. El paréntesis que tuvo Chus en Valencia vuelve y sigue teniendo esos mismos jugadores, por tanto juegan muy de memoria, tienen ya muchísimos automatismos adquiridos de muchos años, de muchas temporadas, y como tú dices, es un equipo que cada vez está apareciendo en la Copa del Rey, sólidos, estando peleando en la parte de arriba de la clasificación, por tanto un equipo, como decía antes, sólido. Y por tanto debemos encarar el trabajo con humildad para intentar hacerlo bien y poderles derrotar.
Bueno, eso es lo que piensa el entrenador del Unicaja de Málaga sobre el rival de hoy, el Iberostar Tenerife, y del que también ha hablado del partido de ACB. Aquí ganaron ellos de 20.
No, para nada, vuelvo a repetir. Si estoy diciendo que las sensaciones, cómo llegas a la Copa del Rey, no sirve de mucho, y estoy diciendo que el año pasado el equipo que casi peor iba fue campeón, no me voy a agarrar a un partido que pasó hace ya más de un mes y pico, ¿no? Entonces, para nada, a mí me vivo del presente, ni me interesa el pasado ni el futuro, y el presente ahora mismo con Unicaja es apasionante y muy bonito.
Bueno, pues eso es lo que dice Casemiro, ¿no? El entrenador del conjunto malagueño sobre el equipo chicharrero, sobre aquel partido. Para terminar con Casemiro, sobre la responsabilidad que tiene, ¿no? El papel de favorito o no, y sobre todo, ¿cómo llega el equipo a esta fase final?
Las expectativas son altas. No sabemos, está abierto. El billete de vuelta está abierto y no sabemos. Ojalá sea lo más tarde posible. Bien, creo que llegamos con buenas sensaciones, en buen momento. No es garantía de éxito esto, como venimos diciendo en la Copa, que siempre, nunca sabes, es un torneo diferente. Pero, bueno, yo creo que es mejor llegar así que no de otra manera. Entonces, sabiendo que esas sensaciones son buenas, pues con la máxima humildad para afrontar el torneo y también la mayor ambición para el mismo.
Bueno, pues esto es lo que dice el entrenador del conjunto malagueño, que también ha desvelado, como hemos hecho nosotros con Emilio Guerrero, las claves del partido, él desde su pizarra.
Bueno, hemos intentado ahí defender todo, defender su contraataque, defender sus situaciones de tiro exterior, defender sus situaciones de poste bajo, que son muchos los que juegan al poste bajo, y por último el rebote ofensivo, ¿no? Entonces hay que hacer un buen trabajo de todo eso. Y que estos tiros que puedan hacer ellos, que son tiros siempre abiertos, normalmente producidos después de extrapase, pues que estén contestados, ¿no? Y intentar bajar ese porcentaje para poder, bueno, pues nosotros tener el rebote y poder manejar el ritmo de partido.
Bueno, de Casemiro pasamos al bando rival, al banquillo rival, a Chus Vidorreta. Sabe ya cómo se las gasta Unicaja de Málaga, así piensa el técnico vasco del conjunto tinerfeño del conjunto malagueño.
Jaime Fernández, que es un poco el termómetro del equipo, ¿no? Cuando Jaime está bien, el Unicaja brilla. Cuando Jaime está un poquito peor, que lógicamente los jugadores no pueden mantener siempre el mismo nivel, pues el Unicaja sufre un poco más. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente de estos manejadores de balón y en concreto de Jaime. Y luego, pues muy buenos tiradores, Salin, Baczynski, Dani Díez, Miloš Saljević y Birger. Todos muy buenos tiradores en las posiciones de 2, 3 y 4, con una gran amenaza en el tiro de 3. Y jugadores muy físicos en el juego interior, ¿no? Tanto Sermadini como Lesor. Luego, todo pasa por hacer un buen trabajo defensivo, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que opina Vidorreta. Y vamos con los protagonistas. Han escuchado a Casemiro, han escuchado a Vidorreta. Vamos con los jugadores. ¿Qué sensación tienen, por ejemplo, los dos nacionales? ¿Qué sensación tiene Jaime Fernández y Dani Díez? Y un novato, Vini Oco. Los vamos a escuchar. Vamos con el jugón de la Unicaja de Málaga, con Jaime Fernández. Nosotros estuvimos hablando con él antes del duelo de hoy, de este partido de Copa ante el Tenerife. Y tenía un sueño. La canasta que le anota desde la línea de tres al Real Madrid, la soñó, pero trasladándola a la final de la Copa. Por ahí empezábamos. ¿Te imaginas?
Bueno, eso sería la bomba. Es un sueño muy bonito. Pero bueno, para llegar a la final hay que pasar por muchos pasos previos y bueno, hay que hacer las cosas muy bien para poder llegar ahí. Pero bueno, como sueño es algo espectacular.
Tres partidos, ¿no?
Sí, tres partidos. Bueno, vamos a empezar por el primero contra Tenerife, un rival muy complicado que ya nos ganó aquí en casa. Y bueno, ojalá podamos ganar, ojalá podamos competir, hacer nuestro baloncesto. Y bueno, a partir de ahí todo lo que vaya llegando, pues ya solo es soñar, ¿no?
Con esos dos finales que ha tenido el equipo, llega con mucha moral a la Copa, ¿verdad?
Sí. La verdad es que ganar y ganar de la manera en la que hemos ganado da confianza al equipo. Y bueno, creo que estos finales apretados, ganarlos es importante. Además, que creo que las sensaciones son buenas, que el trabajo que estamos haciendo es bueno. Así que, bueno, hay que seguir en esta línea y sabiendo que si el final es apretado ahora, estamos en una dinámica positiva, pero que puede cambiar también en cualquier momento.
Jugadas apretadas, balones a Jaime, ¿no?
Bueno, a mí el balón no me quema en estas situaciones. Es verdad que bueno, siempre He tenido eso en mí, en mi baloncesto, y bueno, si el partido está apretado, pues tengo la confianza de poder tomar esos tiros, bueno, y unas veces los fallaré y otras veces los meteré, pero bueno, siempre estaré abierto a tomarlos.
Decía Carlos Suárez, el capitán, dice, bueno, es que cuidado con Tenerife, el día 6 de enero lo sufrimos, hay que tomar buena nota, ¿no?
Bueno, ellos son cabeza de serie, Tenerife, o sea que bueno, que sabemos que es un rival muy complicado. Aquí nos ganaron y creo que de una manera muy holgada para ellos. Fue un partido muy malo para nosotros y bueno, creo que va a demostrar de qué pasta estamos hechos, ¿no? Si vamos a dejar que Tenerife sea mejor que nosotros, o si vamos a demostrar que somos un gran equipo y que podemos resarcir esto y podemos ganarles.
Jugar el jueves, si se gana Tenerife, se jugaría el sábado, perfecto además, ¿no?
Bueno, yo no le quiero dar muchas vueltas a qué pasaría si ganas o no ganas. Yo creo que hay que respetar al rival y que ellos son cabeza de serie y que hacen un gran baloncesto y hay que sufrir mucho para ganar a Tenerife y luego pues lo que tenga que venir, de hecho es que ni lo sé.
Por cierto, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo ves a tus compañeros?
Muy bien, yo creo que estamos en un buen momento, como tú has dicho antes, ganando partidos apretados, haciendo buenas actuaciones, y creo que sabiendo que la Copa es un torneo bonito, un torneo abierto para todos. Y bueno, pues con muchas ganas de ir.
Van 600 de Málaga, ¿sabes lo que significa Unicaja en el baloncesto nacional? Uh-huh. Dale una alegría, ¿verdad?
Sí, bueno, sería... Bueno, que venga la afición, para nosotros jugadores es algo, una alegría para nosotros, y bueno, pues intentaremos responderles, intentaremos, bueno, pues por lo menos darlo todo en la pista y ojalá podamos darle un triunfo y la copa, pero bueno, sabiendo que es muy complicado, pero bueno, soñar es gratis, vamos a intentarlo, vamos a por todas y a ver qué pasa.
¿Cómo se te da la copa a ti?
Bueno, yo tuve una copa en Vitoria y no se me dio muy bien, pero bueno, tengo confianza de que esta va a ser mejor.
Gracias.
Muchas gracias a ti.
Eso es lo que piensa el jugón del Unicaja de Málaga, el MVP del conjunto malagueño. Por él va a pasar la jugada final, el balón final, por él. O quizá por Wilger, por ejemplo, si me apuran, que son los dos tiradores del Unicaja de Málaga. Nos encomendamos a Jaime, como también nos tenemos que encomendar al trabajo de ataque y de defensa del hombre que tiene que suplir a Carlos Suárez, que no es otro que Dani Díez, el madrileño. También habló acerca del partido de esta tarde ante Tenerife. Con Dani nos sentamos un ratito y hablamos de la Copa.
Sí, el equipo yo creo que va muy bien, en muy buena forma, después de haber ganado los últimos partidos de la manera que los hemos ganado y con mucha ilusión y ganas de afrontar esa Copa del Rey de la mejor manera posible.
Vais muy bien porque ganar al final da moral, ¿eh?
Mucha moral, es lo que te he dicho. Los últimos partidos, encima de la manera que los hemos ganado aquí en casa con nuestra gente, pues tiene que dar mucha energía positiva al equipo, ¿no? Para afrontar esa primera final que podamos tener contra Tenerife. Para ganar la Copa del Rey tenemos que ganar a todos y vamos a pelearlo.
Son tres partidos nada más, que te pones a pensar, dos finales apretadas y una final buena y ganas la Copa. Qué fácil decirlo, Dani.
Eso es, parece muy fácil, pero yo que ya la conseguí incluso con el Madrid, que al Madrid y al Barcelona se le exigen este tipo de títulos, es una competición muy complicada, ¿no? Porque cada partido es una final, cada partido se la juega y te puede salir un partido malo y al otro rival un partido muy bueno, ¿no? Entonces hay que ir con la mente pues fuerte para intentar sobrellevar los momentos malos y los momentos buenos pues alargarlos lo máximo posible. Vamos a intentar jugar nuestras cartas y nuestras opciones y vamos a por todas.
Son cabeza de serie Tenerife, aquí nos pintaron la cara, o sea que máximo respeto, ¿no?
Totalmente, es un rival que hay que tener muchísimo respeto, como bien dice, nos ha ganado en casa de muchos puntos y está jugando un gran baloncesto los últimos años, así que vamos a intentar hacer nuestro mejor baloncesto para poder ganarles.
Oye, en lo personal, estamos viendo un Dani Díez tremendo, yo creo que de lo mejor, de la época tuya aquí en Málaga.
Sí, muy bien, sí, puede ser. Ahora mismo estoy con mucha autoestima, mucha confianza. Debido a la lesión de Carlos Suárez, pues tuve que asumir un rol muy distinto al mío, ¿no? De cuatro, pero bueno, intentando ayudarle lo máximo posible, ayudar en el rebote, que el equipo ha tenido carencia de eso, intentar estar bien en defensa, que el equipo también hemos estado regular en defensa, no tenemos que dar un paso adelante en ese apartado para intentar llevarnos la copa. Y la verdad que contento de jugar minutos y la posición que sea.
Pero Dani, no siendo tu rol, por ejemplo, como tú bien has dicho, lo estás sacando bien, adelante.
Sí, lo estoy intentando hacer lo mejor posible, la verdad. Hay partidos mejores y otros peores, pero yo siempre doy mi 100%, ¿no? Intento hacerlo lo mejor posible, ayudar al entrenador en lo que me pida él para el equipo. Y contento de los últimos resultados del último mes y medio.
Oye, final apretado, balones a Jaime, ¿eh?
Sin duda, es un jugador muy importante para nosotros, que tiene mucho carisma y tiene Pues eso, lo que muchos jugadores no puedan tener, ¿no? Jugársela en esos momentos calientes de esa manera tan, tan fría y tan, tan bien, pues es muy importante para nosotros.
Termino, va a ir mucha gente de Málaga allí, ya sabes cómo es la afición de Málaga, sabe lo que significa Unicaja, también una alegría para ellos, ¿no?
Sí, ya lo fueron muy importantes en la consecución del título de la Eurocup hace 2 años y ojalá les podamos devolver esa alegría y esa ilusión que ellos demuestran yendo a ayudarnos allá a Madrid, pues devolviéndoles el título de la Copa del Rey, ojalá.
Suerte, Dani.
Muchas gracias.
Bueno, pues suerte a Dani Díez y suerte también a Jaime Fernández, los dos jugones que han pasado por aquí por los micrófonos de COPE más Málaga. Y hablamos con un debutante, con un novato, con Vini Oco. Vini va a tener minutos en la Copa, ojalá, y tiene que estar pendiente a cuando se lo pida Luis Casemiro. Con Vini hemos hablado y también de la apuesta personal que puede hacerse el jugador del Unicaja si finalmente levantamos la Copa el domingo.
Aquí con los compañeros y tal, estamos siguiendo entrenando después de una victoria muy difícil contra Manresa y la verdad que tenemos ilusión de ir allí y hacer las cosas bien desde el minuto uno.
Vini, lo que sí es verdad que aprovechando todos los minutos que te da el entrenador, ¿no?
Bueno, claro, soy joven, todos los minutos que me da, todos los minutos que voy a estar en la pista tengo que darlo todo, ¿no? Para disfrutar y para tener confianza con el entrenador cuando me ponga, no tengan duda de que no, si le ponemos va a ser esto, ¿sabes? Siempre tengo que estar así, con intensidad, con ganas, con... Claro que sí, me voy a equivocar como todo, pero ganas y energía, esto es lo primero, ¿no? No lo tengo que poner siempre.
Y con ganas de levantar una copa, ¿verdad, Vini? Ese es un sueño, ¿eh?
Esto es un sueño porque mi primera copa, la verdad que ha sido la de Eurocup y la verdad que siempre es ilusionante, ¿no? De levantar otra más. Bueno, eso nunca se sabe porque hay mucha gente que van allí a la copa para, ¿sabes? Para tener esta copa, ¿no? Y la verdad que nosotros vamos a ir allí a tope, a competir a máximo nivel y a dar todo lo que tenemos.
Oye, ¿cómo están los compañeros? ¿Cómo está el grupo? ¿Habéis ganado partidos al final? Que eso da mucha moral, ¿verdad, Vini?
Sí, la verdad que estamos muy bien.
Al final, qué bueno, ¿eh?
Sí, muy, muy claro, que sobre todo con el último tiro de Kai, la verdad que fue increíble, todo el mundo saltando en la pista, abrazándole, y la verdad que muy bien. Y ahora mismo estamos muy bien, antes estaba muy bien también. Estuvimos muy bien, casi en todo estamos bien, en el vestuario todo bien, y ahora nos toca uno muy grande, ¿no? Uno que es que todo el mundo viene con los cuchillos dentro de los dientes para matar a todo lo que se encuentra en la pista, así que nosotros también tenemos que ir así fuerte, con mentalidad fuerte, da igual que vamos 10 o no sé cuánto abajo, con mentalidad de montar y ganar el partido, ¿no?
Bien, y voy a terminar. Si Unicaja gana la Copa, ¿tú qué harías?
Yo sé, con los compañeros y tal. La verdad que esto me da...
¿La barba blanca?
No, esto no. Por ejemplo, la de Eurocup dijo que si ganamos la Eurocup voy a hacer 2 pendientes, ¿sabes? Y lo hice, y ese año no sé.
Hay que pensarlo.
Nada más llegar, si estamos con suerte y tal, de llegar por menos a la final, y ya voy a decidir lo que voy a hacer.
Gracias, Vini, suerte.
Nada, eso.
Bueno, pues pendientes a Vini si Unicaja gana la Copa, porque habrá que ver qué piensa este grandullón de casi 2 metros, ¿eh? Bueno, pues esta es la sensación que tiene el Unicaja de Málaga. El equipo verde, la marea verde, ya se deja sonar y notar los aledaños del pabellón, donde recuerden, a las 6 de la tarde con Emilio Guerrero, con Alfonso Queipo, con Juan Carlos Bonilla y con Adolfo Romero y con la narración de Emilio Guerrero, estaremos allí para contarte el partidazo, el primero de los 3. Estoy convencido que habrá semifinal y final. Antes toca Tenerife. Y como nosotros hacemos las cosas de una manera muy especial y distinta al resto, somos la emisora del baloncesto.
Así vivimos la Copa del Rey en COPE más Málaga.
Ah!
Sebastián Hurtado, se va a tener igual a la dobla para Vázquez. La hunde Fran Vázquez.
Balón dentro para Fila, muy forzado. Garbajos en el triple. Berni se va para atrás, Berni busca pasillo, Berni se va para adentro, Berni encuentra el pasillo, Berni, canasta, canasta, tiene que valer,
vale,
vale, vale la canasta de Berni.
El espectáculo del baloncesto te espera. ¿Te lo vas a perder?
Pues ahí lo saben ustedes. Ahí estaremos en directo desde las 6 de la tarde. Sigue la información en la COPE.
¿Llega el fin del verano y aún no te has dado tu capricho? En Forger un motor seguro que te vas a encaprichar. Llévate tu Forca Plus desde 99 euros y 7 años de garantía.
Avenida Juan 23, número 33.
¿Qué tal tu fin de...?
¡Brutal! Me he inventado tres juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y barreras de pelusas de polvo.
Yeah. Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos.
Ven a verlo a Seat Cormosa.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Celebramos el mes de Andalucía en Supermercados Más. Cientos de productos de nuestra tierra al mejor precio. Jamón de Huelva, vinos de Jerez, patatas de Sanlúcar o, por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra Coosur, garrafa de 5 litros por solo 15,95 euros. Supermercados Más, 100% andaluces.
Evoca Málaga, tu casa de vinos y comidas. Disfruta productos y un servicio de primera para un tapeo o comida con mucho sabor a Málaga en el centro histórico. Cocina de herencia y maridaje. Evocarestaurante.com.
Deportes. COPE más Málaga. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en directo, como diría el otro, después de todo lo que hemos comentado, hablado, dicho y súper que re que te he dicho, ahora hay que meterla, evidentemente, y sobre todo en el aro rival. Vamos con la última hora del Málaga, que hay mucho que contar del equipo malaguista. Bueno, el Málaga esta mañana ha vuelto de nuevo al trabajo para preparar el partido ante el Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino, en el nuevo campo remozado del equipo rayista de Majadahonda, donde en su primer año en segunda pues están ahí peleando la permanencia. Allí va a jugar el Málaga el domingo, necesita los puntos el equipo malaguista para evidentemente seguir metiéndole presión a Osasuna, al Depor, que será su próximo rival en casa, y sobre todo al Albacete, que es el líder. El Málaga va a tener dos bajas sensibles. Por primera vez va a tener que variar la idea inicial y la habitual. Juan Ramón López Muñiz forzado por dos bajas en dos puestos muy importantes. Una en el medio campo, el mediocentro Keydy Vare, y otro arriba, el delantero Blanco Leshub. Los dos sancionados, uno con la doble amarilla roja que vio ante Las Palmas, y el otro, el argentino, porque vio la quinta cartulina amarilla. Por cierto, Pau Torres, que el otro día habló, tiene cuatro cartulinas amarillas. Pau Torres, que lo ha jugado todo en la categoría. Y llama poderosamente la atención que Muñiz tenga que cambiar la idea, por lo tanto, volveremos a ver ese 4-4-2. El caso es que con Iván Alejo seguro en banda derecha, con un doble pivote formado por Eric Morán y Ndiaye, y sabiendo que Adrián lo puede hacer de media punta acompañando a Harper, porque no está con él, que se ha operado y no sabemos más nada de su recaída y posterior operación. Y arriba estará Harper, porque Selepnov no está para titular 90 minutos. Está para lo que está, para un revulsivo o sobre todo para tener minutos en la segunda parte, como hasta ahora Muñiz lo ha estado utilizando. sinceramente sería una sorpresa que el jugador ucraniano del Málaga saliese el domingo de titular. Igual sale con Harper y con Zelenov en punta, pero no tendría punta en el banquillo para la segunda parte. Con todo esto, a mí lo que me llama la atención es que tiene para una posición a cuatro jugadores. Pues yo creo que Iván Galejo, que puede jugar bien en la izquierda o en la derecha, va a jugar seguro como extremo, y me falta el otro extremo, o nos falta a todos el otro extremo. ¿Quién sería? Pues va a salir de cuatro posiciones. Dani Pacheco, Ontiveros, Mula o Renato Santos. Recuerden que en la COPE, dijo en una entrevista exclusiva que tuvimos con Dani Pacheco hace dos semanas, que él le gustaría jugar algún día de media punta, de segunda punta, de jugador por detrás del punta. Hasta ahora no ha jugado en el Málaga. A lo mejor podemos estar hablando que Adrián lo meta en banda y ponga en la media punta a Dani Pacheco. No lo acabo de ver, pero por si acaso, ya dijo el pizarreño que quería o se apuntaba en esa posición. Pero voy, yo creo que a la noticia del día en el Málaga. Y que me perdonen. Escuchen lo que contaba Juan Ramón López Muñiz en la previa del partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Eso fue hace 8 días. Hace 8 días dijo esto.
El tema de Bularud. A nosotros nos dijeron que se iba un día de descanso para venir al día siguiente. ¿Qué ha pasado desde ese día? No lo sé. ¿Cuándo va a volver? No lo sé. Si yo hubiera sabido que ese papel tienen que fabricarlo en no sé dónde, pues se lo hubiera dicho que hubiera ido en junio. Porque al fin, lo que parece, que estoy hablando sin saber, porque tampoco tengo información, a mí me dijeron, oye, mañana se descansa, sí, oye, pues mira, va a ir Bularú a hacer un papel para que pueda venir. Y al final parece que el papel lo que no le permite es volver. ¿Cuándo le van a permitir volver? Pues no lo sé. Si hubiera podido elegir yo, eso lo hubiera hecho en junio, cuando acabe la liga. Oye, de no poder volver, que echenme de vacaciones. Pero yo ahora mismo, ni yo ni él lo sabe, porque ayer hemos hablado con él, y desde el cuerpo técnico se ha hablado con él, y nos ha dicho que no sabe lo que pasa. Entonces, bueno, no te puedo aclarar la pregunta, pero cuando la sepas tú, llámame y dímela, porque estaría encantado de saber cuándo podemos volver a contar con Bularú.
Tremendo documento sonoro de Muñiz. El entrenador de un equipo profesional se pregunta cuándo va a poder disponer de este jugador que se ha ido a su país, a Marruecos, jugador profesional de un equipo como el Málaga, y que a día de hoy, 14 de febrero, sigue sin aparecer y sin poder salir de su país. Dos semanas, va para 16 días, según tengo entendido, que Bularov no está con el Málaga. Es terrible. Por eso, yo creo que o no se está contando todo, o quizá Muñiz ha contado lo que buenamente sabe, pero no le han contado todo. Porque si es para arreglar un documento, como bien dijo Muñiz, oiga, si es para arreglar un documento y no es urgente, oiga, arréglelo usted en verano, que ya termina la temporada. Pero si Bularov ha ido a arreglar no sé qué documento y no le han dejado salir, pues él sabrá, y él también tiene parte de culpa. Por ello, también hay que tirarle de las orejas al propio jugador por esa irresponsabilidad absoluta. Y vamos a ver si esto no le redunda en una sanción, que yo creo que sí, que va al camino por ahí de tener una sanción indisciplinaria, porque no es normal. A lo mejor, repito, él tenía en la cabeza algo que hacer obligatoriamente y no le ha contado todo al club. En fin, a lo mejor el jugador ha ido por un tema que se escapa de las manos de todos nosotros y él no ha contado, y él no lo ha contado, por ejemplo. Pero el caso es que lleva 2 semanas sin aparecer. 2 semanas para un club profesional como el Málaga. A mí me parece esto, vamos, más que llamativo, tremendamente fuerte. Pues bien, si esto es grave, lo que estamos contando, escuchen ustedes las palabras de Manolo Sanlúcar, el entrenador del filial, en una entrevista con el compañero Kiko García en Sport Radio. Creo que fue ayer o ha sido hoy. Creo que fue ayer, correcto. Escuchen lo que dice el entrenador del filial, preguntado de nuevo por Josef Takiula. Si alguien cree que el Málaga ha hecho bien fichando a Josef Takiula porque creía que era un jugador de la hostia y que un perdón, está súper equivocado. Porque es un fichaje del presidente, obligado por el presidente, y que juzguen ustedes lo que dice el entrenador del que tenía que ser pupilo de este jugador.
Bueno, Josef está, cuando yo llego él no estaba aquí, llega
en el mes de noviembre, más o menos. Viene en un estado físico un poco mal, un déficit importante. Le cuesta evidentemente seguir el ritmo de los entrenos. Y bueno, al final, cuando yo lo analizo bien, veo que no mejora para nada lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Entonces, preferimos seguir y está claro que la intención del filial era mejorar la plantilla en la medida de lo posible. Y la verdad es que Josep, que es un chaval encantador, que de ahora parece ser que está a un nivel físico aceptable, que está entrenando mejor, pero que entiendo que no nos mejora el nivel.
No nos mejora el nivel. No tiene ficha, no está dado de alta y solo está entrenando con el equipo. Y el jugador costó 300 o 350.000 euros. Vamos a ver qué dice el presidente de este jugador. Habrá que preguntarle a un presidente que tiene que venir a Málaga la próxima semana para el juicio con Blue Bay. Y en lo deportivo, ya le digo, preparando ese partido ante el Rayo Majadahonda del domingo, repito, 6 de la tarde, allí estaremos para contar, ojalá, un gran domingo deportivo, con esa final de Copa del Unicaja, ojalá, y con este partido de Liga. 55 sobre las 3. Antes de terminar, porque creo que ya me está esperando Cristóbal Ortega, el diputado de Deportes, escuchen lo que dijo ayer Antonio Contreras, el entrenador del Málaga femenino. Recuerden que el femenino empató a 1 y todavía tiene esperanzas de permanencia.
Con opciones de todo, del décimo puesto y de descender. Y cuidado a ver si todavía este equipo, y llamarme loco, va a quedar entre los 11 primeros. Y me diréis que y ahora mismo están opciones de quedar entre los 11 primeros. Y entre quedar entre los 11 primeros es que nos vayamos todos a celebrarlos donde sea. Y descender, que está ahora mismo también, pues es que sigo diciendo, voy a ser el único responsable, yo del descenso. Pero mientras voy a seguir disfrutando y sufriendo con estas tías y bueno, y con estas malagueñas y las que no son de Málaga, que se quieren unir, pero es para quitarse el sombrero ante Ruth, Encarni, Pamela, Miriam, Chelsea, todas las chicas que han entrado. Y la gente que entra a la segunda parte, aquí hay que ganárselo. Y no voy a regalar nada a nadie. Aquí se mete la pierna, aquí se trabaja y da igual la jugadora que juegue. Esto es lo que hay, así lo voy a hacer y voy a morir y con ellas y con el 97% del equipo. Si hay un 3% que me falte, volveré a intentar ganar. ¿O están fuera?
Bueno, pues eso es lo que dice el entrenador del Málaga femenino. Suerte entonces para el equipo del Málaga, que ya esta jornada no tiene jornada. Descansa la competición y volverán de nuevo la próxima semana, el 24 de febrero. Y hoy se ha dado el pistoletazo de salida a la Vuelta de Andalucía, que va encaminada a su centenario. En la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre ha cogido hoy la presentación oficial. Recuerden, la Vuelta se va a celebrar del 20 al 24 de febrero y otra vez más Málaga va a ser una ciudad que apuesta por el ciclismo. Con el diputado de Deportes hablamos, con Cristóbal Ortega, mi amigo Cristóbal. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, pues ciclismo puro y duro. Otra vez Málaga abriendo cartel en esta Vuelta de Andalucía, ¿no?
Así es. Tenemos otra vez la suerte de tener en nuestra provincia un gran evento deportivo y en este caso el final, la etapa final y la que va a decidir el ganador de la Vuelta Ciclista Andalucía será el 24 de febrero en Alhaurín de la Torre. La etapa será desde Otura hasta el municipio malagueño y estamos muy contentos, ¿no?, de poder tener esta Vuelta Ciclista que ya cumple 65 ediciones y que va a traer a los mejores ciclistas del panorama nacional e internacional.
Es muy bueno también cerrar prueba, o sea que te lo digo porque es muy llamativo abrirla, pero mucho más llamativo cerrarla porque ahí es el ganador final.
Ahí sí es, yo creo que es lo más importante. Sí, el foco mediático siempre, como en casi todos los deportes, ¿no? La decisión final es la importante y la que vale. El día 24 pues se conocerá a los ganadores, casi seguro que se estén jugando la clasificación general, porque en este tipo de vuelta con 5 etapas nada más, pues los tiempos están muy reñidos y estoy totalmente seguro que en esa quinta etapa se decidirá el ganador de la misma y por lo tanto el foco mediático y el impulso mediático de esta Vuelta Ciclista Andalucía, el día más importante es el día 24, que es el día que vamos a tenerla en nuestra provincia, y desde la Diputación hemos apostado una vez más por el ciclismo, por grandes eventos deportivos, por eventos que catapulten a nuestro territorio, que den a conocer nuestra tierra, nuestro entorno, nuestro interior, nuestro paisaje, y yo creo que el ciclismo es el mejor de ellos, el evento deportivo que mejor da a conocer el territorio, y esta Vuelta Ciclista Andalucía, que además este año contará con la retransmisión en directo para más de 100 países, será Canal Sur la que dé todas las etapas, creo que por primera vez en directo, y bueno, y con la repercusión mediática de las cadenas como Sky, Eurosport, sí, y todos los países que siguen estos eventos deportivos, porque hay que recordar que son muchos los ciclistas, pues belgas, franceses, italianos, que vienen a disputarla, y todos esos aficionados estarán pendientes del resultado final.
Además, de verdad, y además es una más de la Diputación de Deportes, ¿no?, de la Diputación de Málaga, apostar por los deportes que evidentemente llaman muchísimo la atención y que está sobradamente preparada, ya no solo para acoger esa última etapa de la Vuelta a Andalucía, sino, Cristóbal, también cuando ha sido posible la Vuelta a España y compañía, claro.
Siempre que podemos atraemos este tipo de espectáculo, porque creemos que es de una rentabilidad directa, ¿no?, sobre el territorio, desde el mismo momento en el que se presenta, los días de competición, los días previos, los días posteriores, todo eso es positivo, es un impacto muy, muy positivo sobre nuestra tierra. El deporte es algo siempre sano, siempre con valores que debemos inculcar en nuestra sociedad, y qué mejor manera de mostrar nuestro territorio que con una prueba deportiva, ¿no? El ciclismo tiene esa posibilidad de ver el territorio desde el aire, es un deporte, como he dicho esta mañana en otra entrevista, que es totalmente gratuito para el espectador. Imagínate en pleno febrero un noruego que esté viendo la Vuelta Ciclista Andalucía con 3-0 y nos ve aquí con 20 grados, yo creo que es la mejor publicidad, independientemente de otras campañas que se puedan hacer, es el ver en directo un territorio, ver la temperatura en la que está y conocerlo de manera como se conoce un territorio desde un helicóptero, desde unas imágenes totalmente impresionante. Así que apostamos por tenerla aquí, apostamos por continuar con ella y tener aquí los mejores deportistas año tras año, ya sea en ciclismo, en fútbol, en baloncesto. Este mismo fin de semana tenemos campeonatos de España de atletismo en la ciudad de Antequera, y por lo tanto yo creo que Málaga se ha convertido en el referente deportivo de nuestro país.
Te felicito por ello, Cristóbal Orteo. Gracias, diputado de Deportes.
Gracias a vosotros por la repercusión mediática que dais al deporte en nuestra provincia.
Un abrazo, gracias, Cristóbal.
A vosotros.
Era el contacto con Cristóbal Ortega en directo. Vamos con el informativo, vamos con el momento para la información nacional e internacional. Y nada, en un instante volvemos a las 4:10, ya lo saben, con la tertulia desde Madrid, de la previa del partido entre el Unicaja y el Tenerife.